Martínez y Martínez Panza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 30 de octubre de 2021. Martín, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días, enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, que por cierto, ayer estuvimos en una asamblea allá en la división de Necaxa, tomó protesta nuestro compañero Román Olvera como subsecretario general. Saludamos a todo el subcomité y a las comisiones de trabajo, que ayer los saludé por allá, los que estuvieron en la asamblea de toma de protesta. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
La semana pasada en la Cámara de Diputados y el lunes de esta semana, el 26 de octubre de 2021, en el Senado de la República, se aprobó que el gobierno federal, una petición que hizo el presidente de la República y la Secretaría de Hacienda en la Ley de Ingresos de la Federación, endeudarse con más de $1 billón, alrededor de 1.200.000 millones de pesos, esto porque no alcanza el presupuesto. Lo que ingresa a las arcas públicas, lo que va a ingresar, lo que plantean que va a ingresar en la Ley de Ingresos, son 6.172.000 millones de pesos, y lo que pretenden gastar es más, es 7.048.000 millones de pesos. Entonces, sí van a gastar más, pero a costa de endeudarse más. Lo que falta del presupuesto lo pretenden cubrir con deuda, porque lo que son las actividades petroleras, pues se vinieron abajo, todos los ingresos, como ya lo expliqué en otro programa. Y para hablarnos del tema de este $1.200.000 millones de pesos que se van a gastar con deuda, pidiendo prestado, está en la línea telefónica el doctor David Lozano. Él es fundador y coordinador colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una parte lo van a pedir en pesos mexicanos, en deuda interna, y otra parte lo van a pedir en dólares estadounidenses, en deuda externa. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Se encuentra en España, le estamos hablando por WhatsApp.
Platíquenos. Sí, muy buenos días, Lulú, muy buenos días, Martín, y a tu auditorio. Pues efectivamente, uno de los problemas que tiene la economía mexicana, pues es que siempre que se estima el crecimiento económico del país, casi siempre el presupuesto está destinado, se estima a partir del crecimiento de la producción y de las ventas petroleras. Entonces, ahora el gobierno mexicano, como bien lo señalas, ha estado estableciendo que va a gastar mucho más de lo que se había presupuestado originalmente, y por eso tiene que subir su techo de deuda o recurrir al endeudamiento interno y externo. Y eso va a traer sus consecuencias. Entonces, ahorita vamos a comentar al respecto. Pero primero que nada, al auditorio, muy buenos días. Es que ya me vine acá de migrante, entonces por eso andamos acá, como no le veo un futuro a la economía mexicana, pues mejor me voy adelantando.
Bueno, en España son casi las 2 de la tarde, o ya son las 2 de la tarde, ¿no? No se explicaba.
Son las 2 de la tarde por acá, por estos lugares.
Bueno, aquí,
un montón de frío, pero aquí.
Aquí son las 7:04 de la madrugada y pues estamos preocupados porque desde el gobierno de Peña Nieto, el gobierno federal ha estado pidiendo $1 billón al año, pero este gobierno ya le aumentó un poquito más, $1.200.000 millones de pesos, que es un mundo de dinero cada año, y poco se habla de eso. Nosotros sí hemos estado hablando porque nos preocupa mucho que la deuda aumentó de Peña Nieto para acá en 2,900,000,000,000 de pesos. ¿Eso qué representa para los mexicanos, que somos los que pagamos?
Bueno, para que un poco el auditorio lo entienda, y siempre que hablamos de este tipo de cantidades, a veces no se ve bien cuál es la relación por la cantidad y por el número, ¿no? Cuando hablamos de miles o millones de billones de pesos. Para que me entienda el auditorio, un billón de pesos es el equivalente más o menos a 7,000 pesos, para que lo vayan tomando en cuenta. Entonces, 1,000 billones de pesos es un equivalente a 7,000,000,000 de pesos. Entonces, es como si una familia tiene un ingreso promedio, por el, como el caso del país, de 7,000 pesos mensuales, y de repente lo quiere subir a más o menos 7,000,000,000 de pesos. O sea, es una cantidad mucho, muy alta, mucho, muy grande, y uno tiene que buscar la manera de subir ese peldaño. El gobierno mexicano estableció en el presupuesto de egresos de la Federación el gasto público estimado cerca de 7,088,000,000,000 de pesos, es decir, billones de pesos. Obviamente la cifra más grande en el presupuesto que se ha tenido, se ha registrado en el último tiempo, y efectivamente el gobierno mexicano es lo que tiene pensado gastar. Sin embargo, el crecimiento de la economía no da para ello. El crecimiento de los ingresos petroleros más el incremento de las exportaciones en nuestro país solamente daría para cerca o aproximadamente de 5,900,000,000,000 de pesos. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos un presupuesto de 7,000 pesos y queremos estirarlo a casi 7,000,000. Necesitaremos una cantidad muy grande. Esa cantidad para gastar te la da el presupuesto, pero necesitamos que 1,000,000 de pesos nos los financie a alguien más. ¿Quién te lo puede financiar? ¿La deuda interna o la deuda externa? Si yo recurro al endeudamiento interno, es decir, por medio de crédito, interés con bancos, instituciones financieras o con los propios bancos del gobierno, yo voy a pagar por ese 1,000,000 de pesos aproximadamente cerca del 7% de tasa de interés. Y ese 7% de tasa de interés es, por cada 1,000,000 de pesos que yo pida prestado, yo voy a tener que pagar aproximadamente 70,000 pesos de interés, siempre y cuando yo cumpla con las condiciones. Ahora, si yo requiero interés o deuda externa, que es lo que va a suceder, que es una parte de lo que se va a endeudar, que son cerca de 200,000,000,000 de pesos, es casi 1,200,000 pesos que se van a pedir, 200,000 pesos se van a pedir al exterior, pero esos 200,000 pesos van a tener una tasa de interés del 36%, lo cual superaría casi o prácticamente 6 veces la tasa de interés interno, y estarías pagando mucho más dinero. Estarías pagando al final cerca de 277,000 pesos por cada 1,200,000 que pidas prestado. Entonces, el gobierno mexicano o el presidente de la República había estado insistiendo en los años anteriores que no se iba incrementar la deuda interna ni la deuda externa, que no se iba a recurrir a eso. Hoy, ¿por qué lo están haciendo? Por dos sencillas razones. El gobierno mexicano considera que el precio del petróleo va a estar alto. Lo que no ha dicho es que ya salió el informe la semana pasada de la OPEP, el consumo mundial de hidrocarburos para el 2022 se estima que se va a reducir 20%. También se va a reducir a nivel mundial el consumo de gas natural cerca del 7%. Entonces, esa reducción de hidrocarburos en su consumo y de gas natural va a implicar que México, pues sí, va a tener un precio elevado de su producto, pero no va a vender lo que estimaba vender para el año siguiente. Entonces, no te garantiza una serie de ingresos suficientes. Entonces, el gobierno mexicano ahorita aprobó que se le incrementara el techo de deuda. Sin embargo, en la propuesta que se presentó por la parte de la Secretaría de Hacienda, está un complemento de endeudamiento de cerca de 600,000,000,000 de pesos para poder complementar lo que pidió prestado. Es decir, nos endeudamos con 1,200,000, pero vamos a pedir un complemento de 600,000, el cual entraría o podría aplicarse a partir del mes de junio del año entrante. Ahora, este presupuesto o este techo de endeudamiento está en el supuesto de que la inflación para el siguiente año sea una inflación promedio del 3.5%, cosa que no se va a cumplir. Para este año estimaban que la inflación iba a ser del 4.5% y ahorita ya llevamos una inflación del 8%, es decir, el doble. También ese supuesto de endeudamiento representaba que iba a haber un incremento en el Producto Interno Bruto en términos del 8.5%, cosa que no va a suceder. Y entonces el gobierno mexicano está recurriendo a un mecanismo de endeudamiento, el cual no son tasas fijas, como los bancos comerciales a los que vamos todos nosotros a pedir prestado. Son tasas variables dependiendo del riesgo país que se tenga. Ahora, aquí hay una cosa muy importante que señalar. Hace algunas semanas había una gran inestabilidad en las bolsas financieras y en el mercado financiero mundial por el problema de la empresa constructora china, la cual estaba estimando o podía pegar muy fuerte cerca del 20% de la economía china. Esa empresa tiene un número importante de inversiones mexicanas. Entonces, eso podría ser o podría provocar que en el 2022, si se mantiene la tendencia que esta empresa no dé su funcionamiento a nivel internacional, los ingresos de las empresas mexicanas o del gobierno mexicano por este rubro no puede ser necesariamente el mismo que se estima ahorita, de un crecimiento promedio del 8.5%. Va a ser mucho menor, incluso puede llegar a ser negativo. Entonces, no es porque uno sea ave de mal agüero o cosa por el estilo. Lo que sucede es que en el panorama internacional, la economía ya no se puede tasar o el endeudamiento solamente a lo que tú estimas que te ingrese por vía de las ventas petroleras y no petroleras. También tienes que estimar en dónde se encuentran la mayoría de las empresas de tu país y si estas no corren algún problema de riesgo o al rato tú tengas que salir a salvarlas. Porque ese complemento de 600,000 pesos, te lo comento, Lulu, es un complemento que el gobierno mexicano está estableciendo para mantener la propuesta de sus principales proyectos, lo que es el Tren Maya, mantener lo de la refinería de Dos Bocas, la cual se le sigue incrementando el presupuesto, y el otro tiene que ver con los gastos en seguridad interna de la Guardia Nacional. Ahora, el gasto en Comisión Federal de Electricidad e Infraestructura a nivel nacional no tiene un techo de endeudamiento como se nos había dicho que iba a ser prácticamente nulo. Al contrario, ha aumentado el techo de endeudamiento de Comisión Federal de Electricidad y sigue sin presentar los resultados que se habían dicho. Eso va a tener una serie de problemas. Entonces, para que el gobierno mexicano suba el techo de deuda, pues tiene que presentar una serie de garantías. El gobierno mexicano está presentando como garantías al exterior que la economía va a crecer por arriba del 6% el siguiente año. Honestamente, eso es prácticamente imposible y no se van a poder ajustar a las expectativas ni de crecimiento ni de inflación, y mucho menos a las ventas petroleras. Dos de los principales compradores de petróleo para México, que son los propios Estados Unidos y algunos países de Centroamérica y de Sudamérica, le han planteado al gobierno mexicano que para el siguiente año no comprarían la misma cantidad de hidrocarburos que habían venido comprando en los últimos 5 años. La pregunta es, ¿cómo le va a hacer el gobierno mexicano para subsanar ese déficit en la venta de petróleo y que significaba para nosotros un ingreso en dinero o en divisas, ¿no?
Claro. Bueno, y mi pregunta es, ¿no podríamos sobrevivir sin endeudarnos? O sea, ¿no podríamos evitar este flagelo? Porque finalmente es un boomerang, nos pega fuertísimo la deuda. Y siguen buscando la misma solución todos los gobiernos, pues ahora sí que los gobiernos mexicanos, desde que México surgió como país independiente, han buscado la deuda, pero creo que esa ya no es la solución para nuestros problemas, ¿no?
Exactamente, ya desde hace más de 2 décadas he estado planteando que el país podría hacerlo sin necesidad del endeudamiento. Pero eso implica que tú desarrolles la planta productiva y la planta de servicios que tiene el país. Sin embargo, como eso implica ceder una serie de corresponsabilidades del parte del gobierno mexicano, no a particulares, sino a distintos sectores de la economía mexicana y fortalecer principalmente el desarrollo de las economías, de las empresas y de los sectores productivos mexicanos, incluso para estatales, no lo han permitido así. Te voy a poner un ejemplo muy concreto y por el cual, por ejemplo, Martín nos podría ayudar. El gobierno mexicano, ¿por qué no regresaba al esquema de comisión de luz y fuerza del centro cuando se tenía la capacidad y el potencial de su producción de luz de manera interna? Y se recurrió a un sinnúmero de empresas de tipo exterior. Ahora hay varios proyectos del gobierno mexicano de Comisión Federal de Electricidad, y yo te puedo decir el nombre de las empresas, las cuales se está entregando la subvención o se está entregando la cartera de esos proyectos a empresas, por ejemplo, que no son nacionales, cuando la podría tener, por ejemplo, la empresa que formaron los compañeros de Luz y Fuerza del Centro, y que fácilmente podrían no solamente bajar el costo de lo que implica ese tipo de proyectos, sino podrían ayudar a reducir los costos de producción de energía eléctrica a nivel nacional. Entonces, ese es solamente un ejemplo. Lo mismo está pasando en el caso de Petróleos Mexicanos. Y no se diga también en el caso de lo del aeropuerto de Santa Lucía. O sea, sí, está bien que la SEDEN está construyendo ahí, pero hay una serie de concesiones de parte de los proyectos de construcción de infraestructura que no están en manos de ni siquiera de empresas, ni siquiera de cooperativas constructoras nacionales, que sí existen. Entonces, ¿se podría vivir sin el problema del endeudamiento? Sí, sí se puede vivir. Entonces, yo ya no entiendo si esa era la línea que se seguía y aparentemente estaba entregando buenos resultados, ¿por qué hoy hacer eso? A menos de que lo que esté diciéndonos en los hechos la presidencia de la República es: no vamos a crecer a la tasa de crecimiento del siguiente año como estamos estimando. Por lo tanto, tomamos la previsión y se toma el acuerdo en la Cámara de Diputados de incrementar el posible techo de endeudamiento. Yo no sé qué cuentas van a entregar el Congreso de la Unión cuando nos muestren, por ejemplo, que crecimos por debajo del 2% el siguiente año.
Sí.
Doctor, buenos días. Le saluda Martín Esparza. Efectivamente, ahorita estamos viendo pues un discurso por parte de los legisladores en el sentido de que se aprobó la ley de ingresos y que no se va a endeudar al país, que no se va a pedir deuda, y así lo están repitiendo pues sistemáticamente a través de los medios masivos de comunicación. Y otro de los temas es que ya inició el proceso de incremento de las tarifas eléctricas. El precio del gas que se está comprando a Estados Unidos estaba a 2 pesos 50 centavos de dólar el millón de BTU, pues esta semana cerró a 5.5 dólares el millón de BTU, pero apenas empieza el invierno en Estados Unidos y ya vivimos este año en febrero cómo se incrementó hasta 700 dólares el millón de BTU, y al tercer trimestre de este año la CFE reporta pérdidas por 14 mil millones de pesos. Entonces, lo que nos han venido diciendo, que fue el discurso oficialista del sinvergüenza de Calderón, que con la extinción de Luz y Fuerza del Centro iban a bajar las tarifas eléctricas en la zona metropolitana, nada de lo que ellos prometieron se ha cumplido, pero sí estamos en un círculo pues ya vicioso, porque si revisamos el presupuesto de egresos para el ejercicio del año que viene, pues le están etiquetando 791 mil millones de pesos a puro pago de intereses de la deuda externa. Y eso también es un grave problema para todos los mexicanos, doctor.
Así es. Tiene toda la razón, Martín. Entonces, fíjate, tú tienes un encarecimiento del caso de la generación de energía eléctrica, pero tienes una disminución en la compra de hidrocarburos para el siguiente año. Entonces, no, pues por eso les decía, no es casual que el gobierno mexicano esté subiendo la posibilidad de techo de endeudamiento, porque no solamente es el crecimiento de la economía, ellos saben perfectamente que en México viene todo un proceso de encarecimiento de energía, de la luz eléctrica. Es como lo que está pasando en Europa, en países como España, en Italia, en toda buena parte de Francia. Hay un encarecimiento de la generación de energía eléctrica porque están los precios de los hidrocarburos muy altos. Por eso algunos países dicen: necesitamos comprar menos hidrocarburos y tomar otro tipo de energías que nos reduzcan los costos. Estados Unidos está en la misma situación, y es real totalmente lo que dice Martín. Entonces, cuando se podría buscar otra opción para bajar ese tipo de costos y no aumentar el techo de deuda, el gobierno mexicano no ha ni siquiera hecho eso, ¿no? Ahora es cuando uno pensaría, bueno, entonces, ¿por qué no le abre campo a todo ese tipo de iniciativas de manera nacional para la generación de energía, o no le han hecho el campo para todos aquellos sectores productivos que de manera nacional han querido bajar los costos en múltiples servicios, no solamente la electricidad, en el caso de la salud, en el caso de la educación. Entonces, endeudarse es lo más fácil. El problema es que tú no lo pagas. Al final lo vamos a pagar nosotros los contribuyentes, y no es que te cobren más impuestos, ¿eh? ¿Cómo lo pagas tú? Se te disminuye la cantidad de tus ingresos porque se te va a aumentar los costos de los servicios que tú estás recibiendo. Luz, telefonía, gas, y ahorita tenemos un problema y va a aumentar el problema del gas en México. No se va a solucionar simplemente creando gas del bienestar. El problema es que el gobierno mexicano adquirió deuda para generar gas del bienestar y ahora tiene un problema mayúsculo porque está aumentando las tarifas internacionales del precio del gas, como decían por ahí, ¿no? Entonces, su generación y su producción y comercialización pues está aumentando sus costos. Estados Unidos está planteando que incluso va a reducir la exportación de su gas porque el mercado interno tiene que satisfacer la demanda de energía eléctrica y de consumo de gas por el invierno. Y eso nos va a pegar a nosotros. Y como bien decía Torres, o sea, no es solamente que sea un boomerang. El problema es que eso retrasa sectores productivos de la economía. Y en consecuencia, ¿cómo vas a crecer de esa manera?
Así es. Pues, doctor, bueno, hay mucho que hablar. La próxima semana también va a estar con nosotros con el tema precisamente del aumento de los precios de la canasta básica y de los servicios básicos con los alumnos del del doctor. Pues nos tenemos que ir a más información, doctor. Muchísimas gracias por recibirnos la llamada.
No, al contrario de ustedes, a ti y a Martín, un gran saludo y sobre todo a su auditorio.
Y que se la pase muy bien por allá, por Europa.
No creo, porque está haciendo un friazo de aquellos.
Hay que llevar la cobija. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
De cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo.
Bueno, qué interesante la entrevista que hicimos con el doctor David Lozano para todos los radioescuchas, y lo que él dice del sector eléctrico, pues efectivamente se viene haciendo desde hace más de 2 décadas. Por ejemplo, en la Comisión Federal de Electricidad terminaron con la gerencia de construcción y modificaron la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas para permitir pues puras licitaciones internacionales, donde ya las empresas mexicanas pues no participan, sino son estos consorcios que se vienen haciendo para llevarse los contratos, porque con esos contratos de estas multinacionales, pues los sobornos no se dejan esperar, como es el caso de Odebrecht, esta empresa brasileña, que les llenó de billetes a administraciones pasadas por recibir contratos en Pemex, en Comisión Federal, en los estados de la República. Y así pasa lo mismo con Comisión Federal de Electricidad. Hoy la CFE no puede, por sí sola, por estas reformas que se hicieron, construir, sino tiene que salir a licitar. Y hoy sabemos que en la zona central del país, donde es nuestra zona en materia de trabajo de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, hay más de 6.600 empresas contratistas, entre empresas nacionales e internacionales. Entonces, sí hay un problema. ¿Pudiéramos nosotros ser autosuficientes en la construcción de centrales? Claro que sí. ¿Podemos ser autosuficientes en el tema del sector agrícola y ganadera? Claro, tenemos de los mejores climas de nuestro país. Sin embargo, a partir de los tratados de libre comercio, con el que hoy, el más reciente, que es el TECMEC de México, Canadá, Estados Unidos, pues las importaciones pues se han multiplicado, porque no son las mismas condiciones o las mismas reglas, porque allá, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, sí les aporta el gobierno recursos para detonar sus sectores productivos. Sin embargo, en México no. En México el apoyo para los agricultores, para los ganaderos, pues es mínimo, los insumos son altos, por ejemplo, el tema del gas, la electricidad, el diésel, la gasolina, y contra estos costos de producción, pues difícilmente compites con tus socios comerciales. Por eso la importación de alimentos pues ya va más del 60% de los alimentos que consumimos en México son de importación. Ese es todo un tema, yo creo que es un debate que hay que hacer, porque el escenario, dijo el doctor David Lozano, no quiero ser ave de mal agüero, pero las cifras, los datos están ahí muy claros. Ellos son investigadores de la mejor casa de estudios de este país, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ellos perfectamente saben cómo se han abandonado los sectores productivos, saben perfectamente cómo están las reglas en el mercado internacional, como este tema de los hidrocarburos con la OPEP, y saben quiénes manejan o controlan estos organismos, y ellos son los que deciden qué país y cuántos barriles de petróleo se van a consumir en todo lo que es la orbe, en todo el mundo. Y contra estas reglas de estos poderosos, difícilmente nosotros podemos salir adelante. Por ejemplo, Arabia Saudita, toda esta zona, pues produce un poquito más de 11 millones de barriles de petróleo al día. Los Estados Unidos, pues también están similar, porque sí le han invertido grandes cantidades, y no son los gobiernos, sino son empresas privadas los que tienen la extracción de petróleo en Estados Unidos, pero hoy también pues han desarrollado gran industria en el tema del gas, o sea, tienen bastante gas, que hoy, lo que decía el doctor, en Europa el incremento a la tarifa eléctrica está en un 300%, igual que el gas, y curiosamente los Estados Unidos, pues ellos ven, como son empresas privadas, pues dónde está más caro el precio del gas, y ahí es donde lo colocan. Ahorita están saliendo buques tanque de Estados Unidos llevándolo a Europa, porque si acá está en $5 el millón de BTU, en Europa está en $200 el millón de BTU, entonces lo trasladan para allá, y lo que va a hacer en esta crisis de los energéticos es que los inventarios que existen pues están bajos. En el caso de México, pues no alcanzamos a producir gas para resolver nuestra demanda.
Pero estamos, no es porque no haya gas, somos ricos en gas.
Pero no lo se queman, le ha invertido.
Exacto, lo
a queman, la industria.
Lo queman también como un pacto que hicieron con Estados Unidos, las mafias, ¿no? Lo que decía sí. El doctor Lozano, o sea, prefieren importar, quemar el gas aquí, importarlo porque ahí hay ganancia para algunos. En cambio, produciéndolo aquí, que somos ricos en gas natural, pues no habría tanta ganancia, ¿no?
Sí, pero le invirtieron todos estos años, le han invertido a la industria del petróleo. Si observamos las grandes refinerías que se han construido y se siguen construyendo como Dos Bocas, entonces hacen tanques grandísimos para almacenar ahí los derivados de la refinación del petróleo, que es el combustóleo. Pero no así han hecho a la industria del gas, ese gas que vemos que se quema las 24 horas del día en esos mechones que están en las refinerías, porque no le han invertido a almacenar ese gas natural, inyectarlo al sistema nacional para poder tener nosotros, los mexicanos, así como la casa habitación y la industria, pues gas en mejores condiciones. Hoy pues hay 6 ductos de gas que se construyeron desde los sexenios pasados, y todo ese gas viene de Estados Unidos, y ya hay un acuerdo que ahí firmaron, donde México tiene que comprarles ese gas natural durante los próximos 30 años.
Eso
ese
sí,
es el escenario.
Los responsables absolutos de esa, pues de ese convenio que destruye a México, es Fox y Calderón. Son Fox y Calderón.
Y Peña Nieto también.
Y Peña Nieto también, pero ya traían los convenios sí. A 25 años. Entonces Peña Nieto nada más lo asumió y lo ratificó, pero en realidad fueron Fox y Calderón las gestiones panistas, que ahora se dan golpes de pecho. Y yo espero pues que realmente se cumpla con las promesas que se hizo, por las que votamos por López Obrador, de que ya no va a haber más deuda. Pero si revisamos los informes de Hacienda sobre la deuda pública y ahora la ley de ingresos, que le pido a los AMLovers que lo hagan, lo revisen, pues está endeudándose con $1 billón por año también, igual que Peña Nieto. Entonces es lo que estamos cuestionando aquí, pues ya no recurrir a la deuda como lo prometió, buscar opciones. Está Bernabé Enríquez, de la promotora por la suspensión del pago del servicio de la deuda AC, en el teléfono. Vamos a ir a un corte y regresamos con él.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, una de las cosas que dice la ley de ingresos que aprobaron los diputados federales por mayoría de votos del Partido Morena, del Verde Ecologista y de el Partido del Trabajo, es que este billón 200 mil millones de pesos que se está solicitando, una parte en, ahora sí que deuda interna y otra parte deuda externa, se va a solicitar en dólares, pero nosotros lo convertimos a pesos para pues que se entendiera mejor la magnitud del endeudamiento, y una parte va a ser para el gobierno federal, otra para Comisión Federal de Electricidad y otra para Petróleos Mexicanos, la mayor parte para el gobierno federal. Esto, dice la ley de ingresos, en parte también va a servir para pagar el servicio de la deuda, que quiere decir para pagar los intereses y cobros diversos que hacen bancos y quienes prestan el dinero. Para hablarnos del tema está Bernabé Enríquez en la línea telefónica. Él es miembro de la promotora por la suspensión del pago del servicio de la deuda Asociación Civil. Ya nosotros habíamos publicado en Frecuencia Laboral el portal www.frecuencialaboral.com un informe o un análisis que hizo la promotora por la suspensión del pago del servicio de la deuda junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que en el que señalan que alrededor de 800 mil millones de pesos son los que se van a pagar el próximo año, o sea, casi lo mismo que se está pidiendo prestado. Entonces es un absurdo pedir prestado para pagar y nos endeudamos más, porque con este préstamo que están solicitando, Martín, la deuda del gobierno federal, la deuda pública que pagamos todos los mexicanos, se va a incrementar en más de 14 billones de pesos. En más de 14 billones de pesos. Peña Nieto la dejó en 10.1 billones. Y el Producto Interno Bruto, que es toda la riqueza que se genera en el país, es de 24 billones. ¿Qué significa? Que la deuda pública es más de la mitad de la riqueza que se produce. Bueno, pues Bernabé, muy buenos días, platíquenos cómo está este problema.
Sí, bueno, de hecho la promotora surge con esa intención de promover, digamos, la conciencia, en la conciencia social, pues este grave problema, porque pues cada vez nos endeudamos más. El presidente nos dice que en su periodo no habrá contratación de deuda, sin embargo le autorizan un millón de millones más para que se endeude el país. No sabemos exactamente si lo va a aceptar o no, pero ese es el planteamiento por parte de la Cámara. Y pues ya se han realizado varias actividades para, digamos, sensibilizar a la población y al propio gobierno de que es incorrecto seguirse endeudando y que lo más conveniente pues es plantearse una suspensión por lo menos de unos 2 años del servicio de este crédito que se tiene, que se fue incrementando hasta actualmente. Bueno, se informaba en agosto que ya teníamos una deuda de 12 billones y medio, más o menos.
Bernabé, nada más aclaro que fue el presidente el que le solicitó a los diputados y a los senadores que le autorizaran ese endeudamiento. Lo solicitó en la ley de ingresos que envió a la Cámara de Diputados el 1 de octubre de 2021, y está claramente expuesto entre toda la paquetería que envió en algo que se llama anexo C. Entonces es propuesta del propio presidente y de hecho lo ha venido haciendo cada año.
Sí, ahora sí que tenemos, de acuerdo a su discurso diario, la promesa de no endeudarnos y sin embargo sí se está haciendo. Lo que tenemos registrado es que sí se incrementó la deuda en 2 billones y cacho, y es probable que 2 billones y medio, y es probable que se incremente más. Y bueno, pues lo que se ha estado planteando por parte de la promotora, se le envió incluso una carta, se le han enviado 3 cartas al presidente por parte de la promotora, insistiendo en que se renegocie la deuda, que se hagan quitas en lo posible, como sucedió ya en Argentina, en Ecuador, en algunas otras partes del mundo, y que se pueda suspender por lo menos el pago del servicio de la deuda para tener posibilidades de invertirlo en actividades productivas para el país. Ahora con los megaproyectos, pues la idea es que esto no quede en manos privadas, sino que el Estado asuma la responsabilidad de crear empresas para que, pues, por un lado se aproveche ese dinero que se está escapando del país y por otro lado se generen fuentes de empleo, que es lo único que da la posibilidad de generar mayor estabilidad en el país y mayor riqueza. Esa es un poco el planteamiento, y pues se han venido realizando varias actividades, ¿no?
Bernardo, te saluda Martín Esparza, también hemos estado ahí en la promotora y estuvimos en un ciclo de conferencias fuera de la Cámara de Diputados para sensibilizar a los diputados y a la población. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa y lo que nos sorprende es que apenas esta semana, a las 4 de la mañana, votaron la ley de ingresos y el discurso es: votamos una ley de ingresos sin endeudar al país. ¿Qué nos puedes comentar, Bernardo?
Bernabé, mira, sí, esa es la situación. Una cuestión es lo que se plantea en el, digamos, en el discurso oficial, y otra cosa es lo que, pues, la información que nos proporciona la propia Secretaría de Hacienda, porque tenemos como mencionaba, una deuda que sí se incrementó en estos últimos 3 años del gobierno, casi 3 años, casi en 2 billones, y el proyecto es seguirse endeudando en lugar de que se pudiera plantear una suspensión, decíamos, por lo menos del servicio de la deuda, ¿no? Se han hecho iniciativas, se hicieron iniciativas a nivel federal el año pasado, a finales del año pasado, dos propuestas que se hicieron por parte de la diputada Edith Castañeda, una para solicitar la suspensión del pago, también se le turna al presidente toda esta información, y otra para que se hiciera una auditoría, ¿dónde quedó ese dinero? Porque pues la cuestión no nada más es que nos endeudamos, sino que no se aplicó productivamente ese recurso. Entonces, ¿dónde quedó? Es lo que también se solicitó. Y pues se han planteado pues algunas otras actividades en las que igual ustedes nos apoyaron, la verdad, de manera muy importante, este plantón que se hizo de 5 días en frente de la Cámara. Nos ha servido para un poco sensibilizar a la población, pero también creemos que todavía no es suficiente. Establecimos comunicación con la gente del PT y una parte de la bancada de Oaxaca de Morena, y hemos venido trabajando con ellos. Están haciendo otros foros en la Cámara de Diputados con los compañeros del PT. Hicimos uno el 25, si no me acuerdo mal, vamos a hacer otro el 8 y el 22, ahí dentro de la Cámara, pues para seguir difundiendo. Y probablemente hagamos otro plantón cultural en frente de la Cámara en el próximo mes. Andamos en esas actividades. Creemos que sí es importante que la gente tome conciencia del problema y que entre todos busquemos empujar al gobierno federal para que, pues, ahora sí que haga lo suyo, los convenios necesarios a nivel, con los acreedores, ¿no?
Pues sí, porque realmente creo que la labor periodística y la labor de información es buscar fuentes más verídicas, y las fuentes más verídicas no son propiamente los discursos. Yo hice mi tesis sobre cómo se manipula el discurso, ¿verdad? Cómo nos dicen una cosa y hacen otra, y la fuente más verídica pues es la Secretaría de Hacienda, en este caso, que nos está diciendo que están pidiendo dinero prestado tanto en el interior, a nivel nacional o a acreedores mexicanos o nacionales, como al exterior. Siguen endeudándonos en dólares, y eso pues es un mayor riesgo porque el dólar pues está fluctuando. En fin, que también la ley de ingresos, que el propio presidente elabora, lo señala. Entonces, por mucho que nos digan los amlovers que estamos mintiendo, pues la verdad es que quien está mintiendo pues es en el discurso oficial, que nos dice que no se va a endeudar, pero cada año se está endeudando con $1 billón. Y yo lo que hago es invitarlos a que lean los textos que ellos mismos están escribiendo y firmando, y están enviando, y que los diputados y senadores están levantando el dedo, como antes hacía el PRI, ahora lo hacen los de Morena, sin ningún cuestionamiento. Simple y sencillamente aprietan ahora el botoncito y dicen que sí a todo, sin ponerse a reflexionar, pues que están hundiendo aún más al país, Bernabé.
Sí, mira, por ejemplo, lo que se va a pagar en el 22 está planteado que son 791,000,000,000 de pesos, para que quede claro con la gente, porque no son billones de dólares. Y obviamente eso implica un gasto diario aproximado de 2 billones que se van a la basura. 2 billones de pesos que podrían servir si hacemos caso, por ejemplo, de los presupuestos que el propio presidente tiene para los hospitales. Podríamos hacer 4 hospitales diarios, ¿no?, en el país. Y obviamente, pues pensando nada más para darnos una idea del desperdicio de recursos, porque esta deuda, sí es cierto, no va a disminuir, va a ir creciendo cada vez más. Es lo que se ha analizado de acuerdo a los datos de la propia Secretaría de Hacienda, ¿no?
Así es. Bueno, pues si pueden enviarnos su documento para publicarlo en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ya publicamos uno que hicieron junto con Martín y el ESME, pero me decía Carlos Guillén que tienen otro. Pues si nos lo pueden enviar, con gusto lo publicamos en nuestro portal para que más gente se informe a detalle de estas investigaciones independientes y sin fines de lucro que estamos haciendo para, pues, decirle la verdad a la sociedad de lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias, Bernabé Enríquez, de la promotora, por la suspensión del pago del servicio de la deuda ACE. Hasta luego.
Sí, oye, si me permite, nada más les comento que hay una plataforma donde pueden consultar toda esta información de la promotora nacional para la suspensión del pago de la deuda. Entonces, si gustan entrar ahí, pues pueden tener toda la información. Gracias.
¿Cuál es la dirección?
Mira, es promotor, es https://normasdeudapublica.org.
Okay, bueno, pues ahí la tiene el público para que lo consulten. Nos vamos a ir, muchísimas gracias, nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Martín, ¿tienen una invitación para el día de hoy?
Sí, están haciendo una invitación los jóvenes de allá de Pachuca, del estado de Hidalgo, para el día de hoy a las 12 del día en el Salón Macros. Y es como una serie de conferencias que se están dando a los jóvenes para formarlos políticamente. Va a estar el embajador de Bolivia en México, José Crespo, quien hemos compartido con él algunos espacios, foros. Recién estuvieron en el Sindicato Mexicano de Electricistas con Evo Morales, quien fue el presidente de Bolivia, y estuvo ahí explicando la problemática que ha enfrentado su país de toda la intromisión de las multinacionales en América Latina por el tema de los recursos naturales. Entonces la invitación es hoy a las 12 del día, allá en Pachuca, en el Salón Macros, va a iniciar este importante encuentro de jóvenes en su formación política ideológica.
Muy bien, bueno, pues nos tenemos más información porque nos decía el doctor Lozano que pues toda la magnitud del endeudamiento, de las repercusiones del endeudamiento, se pueden observar cuando uno ve cómo está la actividad económica. Si no hay productividad, pues no hay recursos para pagar, y si no le invierten al desarrollo de la industria nacional, de la industria de los sectores cooperativistas, de la economía social, pues tampoco se genera riqueza a nivel nacional. Y eso es lo que nos está diciendo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El 25 de octubre del presente año publicó, es decir, el lunes pasado, publicó un informe que se llama el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, y señala este informe que en el mes de agosto hubo una reducción en términos reales de toda la actividad económica en México, pequeña, de 1.6%, pero significativa, porque nos han estado diciendo que este año es de crecimiento económico, y pues ya en el octavo mes del año pues ya hubo decrecimiento, ¿no? Y eso pues es preocupante, porque entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para pagar ese endeudamiento? Que para este año, 2021, es también de 1 billón de pesos. Y para el próximo año, que es lo que acaba de aprobar el 26 de octubre la Cámara de Senadores, y el 18 de octubre la de Diputados lo aprobó, pues es de 1.200.000 millones de pesos. Aunque señala que respecto a 2020 sí creció 3.8% la actividad económica en general, pero pues hay que recordar que que sí, obviamente tenía que crecer porque todo se desactivó el año pasado. El año pasado el decrecimiento fue de menos 18%. Algunos dicen que fue de menos 28%. Entonces cualquier cosa que crezca, cualquier cosa que se haga después de que se cerró todo arbitrariamente, pues va a ser crecimiento. Pero ya respecto a este año que se abrieron las actividades, el que haya decrecimiento pues ya empieza a ser preocupante, Martín.
Sí, tienes mucha razón, porque el problema no fue que se haya parado la economía. El problema es cómo reactivas la economía el día de hoy, cuando hubo empresas que prácticamente cerraron por completo, comercios que cerraron por completo, inclusive hubo despidos. De los datos que tuvimos fue que casi hubo 8 millones de trabajadores que perdieron su empleo. Esos datos los tiene muy claros el doctor David Lozano en el centro de análisis, que los ha compartido con el auditorio. Entonces ahora, ¿cómo reactivas la economía? A partir de que, pues sí, la compra o los ingresos por familia se han venido reduciendo, y ahorita los datos de la canasta básica que se van a tocar la próxima semana con el propio doctor David Lozano, vamos a ver que al cierre, pues ya de este año, pues los costos de la canasta básica se han incrementado drásticamente. Entonces, si es un problema, eso se suma, bueno, se añade de que 4 millones de mexicanos pues se fueron otra vez a la pobreza en este país. Entonces, el problema que se está planteando en el tema económico sí es algo que nos debería de preocupar y debería de estarse planteando a las propias autoridades, a la Cámara de Diputados y Senadores, porque recordemos que gran parte de la problemática que estamos enfrentando es por la apertura total de las áreas que son estratégicas de nuestra nación y sobre todo cómo se vienen utilizando los recursos. Vemos cómo estas multinacionales que llegaron por estos gobiernos del pasado, de las últimas por lo menos 4 décadas, pues han agarrado hasta dinero de las Afores de los trabajadores para financiar sus contratos que obtienen con los gobiernos. Y en ese sentido, pues los trabajadores también estamos perdiendo nuestros ahorros, y la CONSAR dice no son pérdidas, son minusvalías, pero al final, pues todo ese dinero que se viene utilizando para financiar principalmente a multinacionales, no se ve reflejado en mejores condiciones para los propios trabajadores. Sí es un tema que hay que analizarlo, decía Bernabé, hay que revisar ese dinero que se pidió prestado a los, principalmente los bancos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿a dónde fue a parar ese dinero? Y las deudas, principalmente en donde están invertidas nuestras Afores, están deuda gubernamental, cuando tú deberías de contratar deuda, pero para fines productivos, para generar fuentes de trabajo, para mejorar la economía, y no para estar pagando deudas, porque eso te convierte en un círculo vicioso de que pides prestado, pero se va derechito a pagar intereses de deuda, y hoy México se puede acoger al derecho internacional, porque es una causa de fuerza mayor lo que estamos viviendo, y pedir la suspensión, por lo menos temporal, de los servicios de la deuda, la cual no se está haciendo hoy.
Pues sí. Bueno, pues lo que les quiero comentar es que aquí documentamos muy bien todo lo que decimos y la intención es que el país, las políticas públicas mejoren y que el discurso no sea uno y lo que se hace y lo que se aprueba es todo lo contrario, ¿no? Porque entonces sigue la política del engaño, de la retórica, con lo que estuvimos absolutamente en contra durante los sexenios que gobernó el PRI, los sexenios que gobernó el PAN, y que pues eso ya no debe seguir operando en México porque nos hace mucho daño.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.